Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Bruselas permitirá cobrar por recibir llamadas en el móvil. Yoigo ataca a la red de tiendas de Orange, 75 de ellas ya han cambiado. Una empresa de Vitoria-Gasteiz permite incluir vídeo en tiempo real en Second Life. En los juegos online, el rojo tiene más posibilidades de ganar. La comisaria europea de telecomunicaciones, Viviane Reding, no descarta que las operadoras del viejo continente empiecen a cobrar próximamente a sus clientes de telefonía móvil por recibir llamadas. Según afirma el diario Financial Times y recoge The Register, la responsable europea afirma que, aunque sea posible esta medida, distorsionaría todo el mercado. Desde que forma parte del Ejecutivo Europeo, Reding se ha enfrentado a las empresas de telecomunicaciones por los precios de las llamadas, mensajes y acceso a Internet en itinerancia. Esto es el precio que pagan los clientes de las operadoras por utilizar su móvil en el extranjero. El del cobro por recibir llamados sería un nuevo frente de batalla. Pero según la publicación económica, las rebajas forzadas por los reguladores europeos podría forzar a las operadoras a crear nuevos cargos para sus clientes. Uno de ellos sería el cobro por recibir llamadas. Preguntada por Financial Times sobre si el Ejecutivo Europeo permitiría que eso sucediera, Reding responde por qué no, y explica que el mercado sigue evolucionando y que no existen motivos para quedarse atascados con los sistemas de cobro actuales. Según afirma Reding, no creo que los modelos de negocio sean algo que tengan que decidir los comisarios europeos, es algo de los operadores.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La operadora de móviles francesa Orange ha visto cómo en las últimas semanas su emergente rival Yoigo ha puesto en marcha una agresiva campaña para tratar de llevarse hasta 800 de sus tiendas en los próximos 2 años, lo que supondría una parte muy significativa del canal de distribución. El caso se produce en un contexto en el que las respectivas matrices de ambos grupos, France Telecom y Telia Sonera, se encuentran en plena danza de apareamiento con el fin último de crear un nuevo gigante europeo de las telecomunicaciones. El consejero delegado de Yoigo en España, Joan Ansó, ha explicado que ya se ha cerrado un acuerdo inicial con varias cadenas de distribución, por el cual 75 tiendas cambiarán sus colores en un plazo muy breve de tiempo, sin que esto vaya a suponer un coste importante a la compañía. El objetivo soñado de la cadena sería ir realizando una transición gradual, de manera que a finales de este año, del 2008, pudieran cambiar de chaqueta cerca de 300 tiendas y en el próximo año la transición pudiera llegar a otros 500 centros. El director de distribución de la francesa, Oscar Bilda, reconoció que sí ha habido acercamientos a sus principales cadenas de distribución y que una de ellas llegó incluso a plantearles la posibilidad de crear un canal alternativo de distribución para comercializar productos de Yoigo. Tal y como aseguró este directivo, sin embargo, cuando comunicamos a esta cadena que nunca lo aceptaríamos, cancelaron inmediatamente cualquier plan en este sentido. Además, Orange afirma que los centros captados hasta ahora por Yoigo, que según ellos no superan los 50 establecimientos, tienen productividades muy reducidas y ya fueron desechados por ellos antes de ser atraídos por la competencia.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un nuevo programa permite la introducción de imágenes reales en directo dentro de Second Life, un sistema que hace posible, por ejemplo, que se pueda emitir un programa de televisión en este mundo virtual en tiempo real. Actualmente se pueden visualizar grabaciones a través de pantallas que se crean en este espacio, pero la novedad del sistema diseñado por el Centro Tecnológico EV de Vitoria-Gasteiz es que las imágenes se pueden volcar en tiempo real, lo que hace posible que, por ejemplo, un programa de televisión se pueda ver en directo. Miquel Di Rodríguez, uno de los creadores del programa que trabaja en el Departamento de Escenografía y de Arte de EV, ha explicado la importancia que esta aplicación puede tener para las televisiones locales, ya que se pueden crear diferentes escenarios virtuales con un coste mínimo. Para funcionar únicamente se requiere una cámara de vídeo, un escenario con el fondo de color verde, un ordenador conectado a Internet y el hardware denominado Ultimate. Según Rodríguez, esta tecnología puede aplicarse principalmente a televisiones locales con bajo presupuesto, ya que no les supondría un coste adicional la creación de escenarios, aunque también puede servir para exposiciones corporativas en directo de empresas. Esta fusión novedosa entre ambos universos ha sido representada por EV en el Congreso de Aplicaciones de Realidad Virtual, que se ha celebrado esta semana en Vitoria. Por otra parte, durante el congreso, en el que han participado más de 150 profesionales, la compañía japonesa Forum 8 de Tokio ha presentado el sistema virtual de simulación que utiliza principalmente para la construcción de obras de ingeniería civil.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En los juegos de acción por Internet existe la posibilidad de jugar por equipos que casi siempre suelen estar representados por los colores rojo y azul. Y la diferencia cromática tiene su peso en el desarrollo de las contiendas. Un estudio publicado por la Universidad de Copenhague en la revista Cyberpsychology Behavior ha demostrado que quienes eligen rojo tienen más posibilidades de ganar. Al parecer, y tras investigar el resultado de más de 1.300 partidas en línea, los científicos, dirigidos por el neurocientífico Mihai Dolvan, demostraron que el 55% de las partidas fueron ganadas por el equipo rojo, algo que se explica, según el también profesor, porque el rojo puede actuar como un distractor psicológico para los hombres. El hallazgo podría relacionarse con otro estudio de 2005 que explicó que vestir de rojo es una ventaja en los deportes, ya que científicos británicos descubrieron que los atletas que usan prendas rojas en competiciones individuales contra otra persona tienen más probabilidades de ganar.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La compraventa de dominios.es se ha convertido en un negocio en alza y alguna de las empresas especializadas de ese sector llegó a ingresar el pasado año 1 millón de euros. Precisamente hace pocos días se ha producido la mayor operación de la historia de este tipo de dominios con la venta de auto.es por 110.000 euros, según ha explicado Carlos Blanco, uno de los principales inversores en este negocio en España. Blanco es uno de los organizadores del segundo Congreso Forum Dominios, que se celebró esta semana en Barcelona y al que han asistido 120 inversores españoles y 30 europeos. La venta de dominios.es comenzó en 1997 y desde 2005 el crecimiento ha sido exponencial porque ese año hubo un cambio de normativa para agilizarla y hacerla más barata, según fuentes de Red.es, la entidad jurídica que gestiona estos dominios. Este organismo espera que la última semana de junio se registre el dominio.es número 1 millón, cuyo dueño recibirá una sorpresa. El departamento de comunicación de la entidad ha explicado que el ganador deberá ajustarse al espíritu de Red.es con un nombre de dominio políticamente correcto. Debido a que algunas peticiones de dominios llegarán en el mismo segundo, será imposible adivinar el número 1 millón de manera exacta, por lo que se extraerá el más cercano que cumpla las condiciones anteriores según el organismo. Registrar un dominio cuesta 5 o 10 euros si se hace con una de las 60 organizaciones registradoras de Red.es y 35 si se hace directamente a través de una entidad estatal. El precio medio de un .es en el mercado de segunda mano es de 3.000 euros según SEDO. Carlos Blanco ha invertido 400.000 euros en la compra de 11.000 dominios en castellano en los últimos 4 años, llegando a recibir 22.500 euros por uno de ellos. El inversor explica que un dominio bueno debe tener una palabra que diga algo por sí sola y una buena extensión de dominio. Blanco diferencia a los inversores de los ciberocupas, porque los primeros invierten en dominios genéricos que no se parecen a marcas concretas. Cuando los dominios no se venden ni se usan y están sin contenido, se puede introducir en un parking de dominios gestionado por empresas como SEDO. Estas empresas crean una página en el dominio, en ella introducen anuncios relacionados con el nombre del dominio y el dueño obtiene ingresos por cada clic de los usuarios. El usuario puede utilizar estas entidades para vender su dominio, aunque también lo puede hacer por su cuenta en subastas electrónicas. Precisamente el Congreso Forum Dominios ha abierto una subasta de dnfolder.com para poner a la venta dominios como famosos.com, gestoría.com o técnicos.com.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fabricante de software Microsoft lanzó una campaña para reclutar partidarios para oponerse a un acuerdo de colaboración publicitaria entre Google y Yahoo, según fuentes cercanas a este asunto. Tras el anuncio de las compañías de un acuerdo que permite a Google vender publicidad para las búsquedas en la página de Internet de Yahoo, Microsoft se puso en contacto con grupos que trabajan para influir en la política de Washington. Según una fuente que fue contactada por Microsoft de la compañía de software, dijo a través de un correo electrónico que el acuerdo entre Google y Yahoo podría limitar las opciones de anunciantes y editoriales y destruir una competencia alternativa. Microsoft consideraría que el trato se asemeja más a un acuerdo de fijación de precios, con Google y Yahoo efectivamente establecido un precio mínimo para avisos en algunas búsquedas con palabras claves, según esta fuente. El gigante informático también considera que el acuerdo entre ambas compañías llevará a la desaparición de Yahoo del negocio de la publicidad, eliminar a un competidor. El portavoz de Microsoft, Jack Evans, reiteró a su vez las objeciones de la compañía al acuerdo global entre Google y Yahoo, ya que haría el mercado menos competitivo. Según señaló Evans, nuestra posición ha sido clara desde abril. Aunque el acuerdo entre estas dos compañías incrementaría los precios para los anunciantes y comenzaría a consolidar más del 90% del mercado de la publicidad en buscadores en manos de Google. Microsoft podría adoptar ahora un rol contrario al que ha venido desarrollando hasta ahora, presionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos para presentar una demanda antimonopolio. El acuerdo entre Google y Yahoo no necesita una aprobación por adelantado de las autoridades de Estados Unidos, ya que no se trata de una fusión de compañías. Sin embargo, el Departamento de Justicia podría impugnar el acuerdo ante los tribunales si concluyen que podría restringir la competencia entre ellos. Varios expertos antimonopolio dijeron que el Departamento de Justicia no se opondrá al acuerdo, mientras que otros señalaron que podría verse influido por la presión de Microsoft. Por su parte, el asesor general de Google, Ken Walker, dijo que no va a fijar precios, ya que los precios se determinan mediante una subasta competitiva. Walker, además, ironizó: nadie viene y dice, por cierto, vamos a fijar los precios de los anuncios. Yahoo seguirá siendo una compañía robusta y, según Walker, no va a poner todo su tráfico en nuestras plataformas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los ministros de Ciencia y Tecnología del G8 han acordado hoy que colaborarán entre sí y con los países en desarrollo para luchar contra los desafíos globales tales como el cambio climático y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Los representantes de Japón, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia y la Unión Europea han participado hoy en una reunión a nivel ministerial de un día en Nago, Okinawa, presidida por el ministro de Ciencia y Tecnología nipón Fumio Kishida. Tal y como ha dicho Kishida en una rueda de prensa al final de la cumbre, hemos organizado el primer encuentro ministerial en el campo de ciencia y tecnología, que es muy importante para resolver las cuestiones globales, y hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Según Kishida, los miembros del G8 se han comprometido a promover sus avances en el campo de la ciencia y tecnología con los países en desarrollo, especialmente los africanos. Por otro lado, los países más industrializados han decidido que reforzarán su cooperación internacional para así compartir grandes instalaciones en las que promoverán la investigación y el desarrollo de sus recursos tecnológicos. Por su parte, Italia, que presidirá el G8 en 2009, ha ofrecido además organizar el segundo encuentro de ciencia y tecnología de los miembros del Grupo de los Ocho. Tal y como ha concluido Kishida, las expectativas sobre el papel de la ciencia y la tecnología nunca han sido tan altas como lo son hoy ante la necesidad de utilizarlas para solucionar muchos de los desafíos globales. Nosotros, afirma Kishida, tenemos la gran responsabilidad de responder a las expectativas. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya estaba Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas, en estos últimos días? ¿Hay alguna novedad?
Pues referente a temas de malware, todo está bastante calmado por ahora. O sea, nos siguen llegando bastante malware a nuestros sistemas y todos ellos son en gran medida peligrosos. Sin embargo, no hay ninguno que se haya extendido lo suficiente o sea lo suficientemente peligroso para poder mencionarlo. Aún así, sí ha habido un hecho bastante curioso que tiene que ver más que nada con ingeniería social y sobre todo con relación a los móviles, que es el smishing. Se ha dado el caso de que se está recibiendo mensajes en el cual nos llegan mensajes informándonos de que somos premiados con 170.000 euros de una lotería y que nos pongamos en contacto con un número de teléfono o con una dirección de correo electrónico pues para informarnos cómo conseguir ese premio. Evidentemente todo esto es un engaño. En el momento que nos ponemos en contacto con esa dirección de correo electrónico que nos han indicado en el mensaje de móvil, nos van a enviar por correo electrónico un extracto como si fuera realmente creíble de que somos los premiados de una lotería, en el cual nos informan que sí es cierto que nos ha tocado 170.000 euros. Sin embargo, para poder obtener ese dinero es necesario unos gastos de gestión para poder hacer todos los trámites y nos ofrecen ciertas posibilidades para hacerlo a través de unos servicios de paquetería. Podemos hacerlo a través de DHL. Por cierto, esto es mentira, o sea, no es realmente DHL la empresa que realmente va a hacer esto. Esto hay que ser consciente que es mentira. UPS o FedEx Express, cualquiera de las tres modalidades nos vienen diferentes tipos de gastos. Cualquiera de ellos que seleccionemos, evidentemente el dinero que vamos a enviar va a enviarse al creador de ese smishing y evidentemente no vamos a obtener ningún dinero que haga referencia a esos 170.000 euros que nos habían prometido de ese premio. Evidentemente, lo único que buscan aquí es que sean usuarios que caigan en esta treta y les envíen pues alrededor de 600 euros, que es dinero pues bastante considerable y que en caso de que caigamos, pues es muy peligroso.
A tu juicio, en un caso de smishing, ¿qué es lo que lo hace que sea creíble? ¿Qué es lo que hace que nos creamos que somos ganadores de un concurso? ¿Qué es que nos encanta ganar cosas?
Pues particularmente, sobre todo porque es un mensaje que nos llega a nuestro teléfono móvil. Algo tan privado o personal como puede ser nuestro móvil, parece, digamos, que nos suele dar esa sensación de que es algo más personal, más creíble que un correo electrónico al que ya estamos acostumbrados a recibir millones de spam. Entonces, en el momento que nos llega un mensaje a través de nuestro móvil, pues desde luego siempre lo podemos relacionar con algún premio que nos hayamos suscrito en algún centro comercial o incluso algún otro servicio que suele ser muy común que nuestro móvil lo demos porque envía información desde nuestras gestiones bancarias, las compras realizadas online, etcétera.
Pues desde luego que sí es así. En cualquier caso, quien hace esta estafa tiene que tener las cosas muy claras, porque un mensaje a teléfono móvil tiene un coste, mientras que un email prácticamente es despreciable, ¿no?
En ese sentido sí es despreciable, pero aún así hay muchos servicios online que permiten realmente enviar mensajes gratuitos. Entonces aprovechan este tipo de servicios para enviar esos mensajes masivos y esperar a que algún usuario pues caiga en el engaño y obtener ese dinero de los gastos de gestión, que como ya he dicho anteriormente son todos mentira y lo único que quieren es directamente que les enviemos esos 600 euros aproximadamente de gastos de gestión.
De todas formas, resulta bastante sospechoso, y esto me suena a otro tipo de estafas, ¿no? Que hay en internet y que dicen has ganado algo, te corresponde algo, dependiendo el tipo que sea, pero que siempre empiezan pidiéndote a ti dinero, ¿no? Eso yo creo que debería ser lo que nos hace saltar la alarma, ¿no? Y decir esto puede ser una estafa.
Por supuesto, en todos ellos, como bien has indicado, te indican que siempre hay unos gastos de gestión. Hay que ser consciente que todo esto es siempre mentira, es la teta que utilizan para poder obtener ese beneficio económico de este engaño, ya sea por correo electrónico, ya sea por mensajes de móviles, o incluso simplemente que te indiquen de que llamas a un número de teléfono y que sea de nuestro propio país. Todo ese tipo de premios, sobre todo, debe saltar a la vista, en primer lugar, porque nunca nos han suscrito a un servicio de estos. Entonces, el mero hecho de que nos toque un premio así de 170.000 euros de la nada, pues ya tiene que ser algo bastante sospechoso el que realmente nos haya tocado algo así. Uh-huh. En segundo lugar, sobre todo, siempre que te pidan dinero por delante antes de recibir el premio, evidentemente hay que estar bastante precavido y sobre todo yo diría que ignorarlo.
Pues con esos consejos que nos ofrecéis desde Panda Labs tomamos buena nota, y ojalá pues que por lo menos los oyentes de Conectados pues sepan que los premios pues tampoco llegan con esa alegría, y mucho menos a nuestro teléfono móvil, aunque nos parezca más creíble. Pues antes de nada, antes de hacer cualquier acción, pues simplemente el tratar de cerciorarse de que todo eso es correcto. Vamos a finalizar, Xavi, un día más esta conexión, como siempre repasando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de prealerta naranja debido al índice de recogida de malware activo, que asciende a un 13%.
Un 13%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricas, con muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95 euros. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El martes estará bastante dividido. Debido al paso de un frente, la mañana será gris y nos dejará algo de lluvia. Sin embargo, durante la tarde las precipitaciones remitirán y se abrirán claros, apuntando a una mejoría para los próximos días. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, rozando los 19-21 grados en las horas centrales. El viento continuará soplando del noroeste con bastante fuerza en zonas expuestas. Los termómetros oscilarán entre los 15 y 21 grados en Bilbao y los 14 y 20 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 11 y los 19 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentra en niveles bajos en Vitoria-Gasteiz y Bilbao y medios en Donostia San Sebastián. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.